En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 2 de agosto. Un día más, os damos las gracias por seguirnos a través de la radio, de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. El gran partido de fin de semana para nosotros es el que enfrentará mañana al Atlético de Madrid y al Atlético San Luis a partir de las 7 en punto de la tarde, partido que podréis ver en directo en Telemadrid. El gran momento del Atlético hace muy apetecible ponerse delante del televisor para ver cómo va tomando forma este nuevo Atlético de Simeone. El gran momento de Costa y Vitolo, el talento de Joao Félix, son argumentos más que llamativos. Los rojiblancos viajan hoy desde Orlando hasta San Luis de Potosí para enfrentarse al equipo mexicano, equipo dependiente del Atlético. Hablan Saúl y Álvaro Morata.
Para nosotros es un orgullo poder estar aquí en México, en el equipo hermano del Atlético de Madrid. Es un país maravilloso y la verdad que muy contento.
Nos hace especial ilusión también porque está él con nosotros, porque es su casa y bueno, pues esperamos disfrutar mucho y tener muchas ganas de ver el ambiente, ya que los mexicanos siempre son muy, muy cálidos con nosotros.
Hablaba Morata de Héctor Herrera, el mexicano que vuelve a su país para jugar ante su gente. 1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid quiere darle fuerza renovada a un centro del campo que da señales de agotamiento. Vuelve a tomar fuerza un nombre que ilusiona a muchos madridistas, Rodrigo de Pablo.
Donny van de Beek, centrocampista del Ajax de 22 años, tasado en 60 millones de euros. Como segunda opción o como complemento de Pogba, el Real Madrid vuelve a manejar su nombre tras el pobre rendimiento del medio campo en esta pretemporada. Por su parte, el United sigue pidiendo 170 millones por Pogba. Con ellos pretende cerrar los fichajes de Milinkovic-Savic y de Bruno Fernández. Y en el entrenamiento de hoy, buenas noticias, Jovic y Courtois ya han estado con el grupo.
Os lo decía antes, el Atlético quiere seguir su buena racha en México contra el Atlético San Luis. Nacho Colado.
En unas horas, la expedición rojiblanca viajará a México, donde culminará su gira americana. Mañana se enfrentará a su franquicia mexicana, el Atlético de San Luis. La gran atracción, la presencia de Héctor Herrera, que actuará de cicerón en su país. Nueva oportunidad de ver a los hombres de Simeone, que no conocen la derrota en la pretemporada. En otro orden de cosas, el Milán llega a un acuerdo con Ángel Correa. Falta que Atlético y Milán culminen las negociaciones para el traspaso del jugador argentino.
La peor noticia de la mañana se ha producido en Leganés. ¿Qué ha ocurrido, Laura Cabrera?
El capitán Alexander Szymanowski vuelve a lesionarse. El Leganés ha confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Estará entre 5 y 7 meses de baja, una lesión que se produjo en el amistoso del miércoles ante el Alcorcón y que le hará pasar por el quirófano la próxima semana en Barcelona. Un calvario que, salvo esporádicas reapariciones, le va a dejar fuera de juego 2 años.
En Getafe se confirmó en las últimas horas el retorno del marroquí Fahir, que ha firmado contrato por 2 temporadas con los azulones. Fuera del fútbol, la selección española de baloncesto inicia hoy su ruta de preparación para el Mundial de China. Fran Castillo.
La selección española llegó ayer a Pamplona para jugar el primer amistoso de la gira Desafío Mundial, que será esta noche a las 9:30 contra Lituania. Los de Sergio Scariolo esperan un pabellón con lleno absoluto, aunque contarán con 2 importantes bajas, la de Rudy Fernández, que se ausenta de la convocatoria del partido por motivos personales, y la de Marc Gasol, que se encuentra en fase de recuperación física.
Llega un fin de semana con grandes premios, tanto en motociclismo como en Fórmula 1. Esta mañana se han celebrado los primeros entrenamientos libres, que ha sido lo más destacado, Pablo Taboada.
Lewis Hamilton ha marcado el mejor tiempo bajo la lluvia de Budapest en los primeros entrenamientos libres. Por su parte, Carlos Sainz ha terminado noveno con problemas mecánicos, pero se espera que McLaren lo solucione de cara a la segunda jornada. En MotoGP, la vuelta de las vacaciones nos ha traído una jornada muy apretada. Marc Márquez y Maverick Viñales se han quedado a 0,3 de Andrea Dovizioso, quien ha marcado el mejor tiempo en su última vuelta.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, así que estará pendiente de todo lo relativo a la técnica. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, ya 1:08, os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche, todos los domingos en Onda Madrid, se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo bus. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos, puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position.
Con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y nueve minutos de la tarde, arrancamos este partido de la una con el Real Madrid, aunque hoy vamos a hablar extensamente del Atlético y del partido de mañana y de la actualidad del equipo rojiblanco. Un Real Madrid que sabe que el centro del campo está dando señales de agotamiento. Está claro que Kroos no anda en su mejor momento, que tampoco lo hace Luka Modric. Hace mucho tiempo que venimos hablando de Pogba y hoy vuelve a saltar a la palestra un nombre ya conocido, Van de Beek, el centrocampista del Ajax de Ámsterdam. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está lo de Pogba? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues de momento los hechos dan la razón a Zidane, que insiste con Pogba. La situación debe resolverse en cualquier caso antes del jueves, que es el día 8 de agosto. A partir de ese día el Manchester ya no podrá comprar, aunque sí vender futbolistas, pero obviamente le interesa realizar todas las transacciones con esa fecha como límite. Estos días los Diablos Rojos están tratando de agilizar dos contrataciones para mitigar la salida que ya presuponen de Pogba: el fichaje de Milinkovic-Savic, como venimos informando ya en esta sintonía, y de Bruno Fernández. El serbio del Alacho cuesta 90 kilos, el portugués del Sporting 75. Entre los dos suman 165 millones de euros, que es más o menos lo mismo que le pide el Manchester al Real Madrid. Estamos hablando de 170 millones de euros aproximadamente. La corriente de opinión en el entorno del Manchester es que deje salir ya de una vez por todas a Pogba. Hemos escuchado esta semana a Teddy Sheringham pedirlo. Sí. Y también ha sido el caso, porque es de la misma idea, otro ex, Zlatan Ibrahimovic.
Si Pogba quiere marcharse, deberían dejarle irse. No tiene sentido que United retenga a Pogba si él no quiere seguir. Lo mejor es entender qué es lo mejor para el club. No hay que perder el tiempo, hay que conseguir a alguien que quiera venir al Manchester.
Los números le salen al Manchester United y el Real Madrid hace los suyos. Se ha planteado dos objetivos: Pogba y Van de Beek, el futbolista del Ajax, tasado en 60 millones de euros aproximadamente. Es decir, que la broma podría costarle al Real Madrid, si trata los dos fichajes, 230 millones de euros. 170 por Pogba, 60 por Van de Beek, que es un dineral, y más si tenemos en cuenta que los traspasos de Bale o de James, que son los futbolistas que más cerca están de salir, van a estar muy lejos de llegar a esas cifras.
Nos escucha ya en Holanda un futbolista que estuvo en la cantera del Real Madrid, lo digo, ¿no?
Sí, fue juvenil por edad. No sé si llegaría a coincidir con Marcos Llorente y con Mario Hermoso, ahora nos lo dirá él. Luego pasó por la cantera del Rayo, y estamos hablando de un flamante delantero del Utrecht. Allí ha llegado esta temporada. El año pasado marcó 19 goles y dio 5 asistencias con el Heracles Almelo, y sí, fue juvenil en el Real Madrid y es el primer español, además, José, que ha marcado 4 goles en un partido de la Eredivisie.
Adrián, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, 19 goles, 5 asistencias, son números muy respetables, ¿eh?
Bueno, fue una gran temporada a nivel personal. 19 goles, como tú dices, nunca es fácil de meterlos, pero bueno, contento de cómo se dio la temporada pasada y ojalá que esta se pueda volver a repetir.
Paso adelante en tu carrera, por tanto, cambiar al Melo por Utrecht.
Sí, no, totalmente. Ya salir traspasado en la misma liga a un equipo de bastante más entidad, pues eso es un paso importante para mí, que en Holanda ya me conocen como jugador en la liga y bueno, un proyecto muy muy ambicioso y uno de los equipos que en teoría tiene que estar arriba y contento de que hayan apostado por mí.
¿Acababas contrato o se ha rascado el bolsillo el Utrecht?
No, todavía tenía contrato, han tenido que traspasarme. Creo que la cifra estuvo cercana a 1 millón de euros y luego dieron un jugador de recambio para abaratar la operación, pero bueno, ya te digo, al final salió todo bien y contento de que un club como el Utrecht apostara por mí y ya te digo, con muchas ganas de volver a repetir la temporada pasada.
Creo que ayer caísteis eliminados, ¿no?, en la previa de la Liga Europa en Mostar, en Bosnia, ¿no?
Sí, yo no pude ir porque estoy atravesando unas pequeñas molestias musculares, pero bueno, fue una pena y una decepción quedar eliminados de esa forma en la prórroga y bueno, teníamos muchas esperanzas en poder pasar las previas y meternos en la fase de grupos, pero bueno, así es el fútbol, hay que aprender de todo esto, levantarnos rápido porque este domingo ya empieza la liga y no hay mucho tiempo para lamentarse.
Es verdad, es que empieza la liga, parece increíble, estamos, Rodrigo, a 2 de agosto y mañana empieza la liga holandesa. La semana pasada, de hecho, se disputó la Supercopa, que la ganó el Ajax, esto empieza a rodar de nuevo, ¿eh?
Qué suerte tenéis, Adrián, aquí estamos ya con mono, ¿eh?
Pues sí, aquí empieza antes, para los que son más futboleros, pues la espera se hace más corta.
Oye, como decía Rodrigo, ¿coincidiste con Mario Hermoso o con Marcos Llorente en el Real Madrid en el juvenil?
No llegué a coincidir. En entrenamientos, muy poquito, porque ellos son un poquito más jóvenes que yo. Uh-huh. Pero bueno, sí lo recuerdo de ahí, de la cantera. Sí.
¿De los que están en el primer equipo coincidiste con alguno o no?
No, de mi generación no hay nadie por ahí, no.
Bueno, el nombre del día aquí en Madrid, hace mucho tiempo que se comentaba, pero se vuelve a comentar, hoy es portada en los principales medios deportivos madrileños, es Van de Beek. Allí en Holanda se habla también de Van de Beek y del pase al Real Madrid. Almau, ¿lo has visto?
Bueno, ahora sí que se han hecho eco de las noticias que se han publicado en España y aquí se está volviendo a hablar. Llevaba un tiempo parado el tema, pero bueno, me parece un extraordinario jugador y si al final el Madrid pues puede ficharlo, pues es un grandísimo centrocampista con mucha llegada, con gol y sobre todo un jugador muy trabajador de equipo y bueno, veremos a ver qué sucede, pero aquí también se está hablando ya.
Un jugador de solo 22 años, es muy jovencito, ya con un precio tasado de 60 millones aproximadamente, pero quiero que profundicemos un poco porque mi percepción al verle, que le vemos poco, Rodrigo, es que es un futbolista de mucha llegada, que llega con mucha facilidad el gol, pero Adrián Dalmau nos habla de un tipo que también trabaja mucho en el centro del campo, es un tipo currante.
Sí, es... Físicamente es un jugador de mucho recorrido, que llega a ambas áreas, es comprometido a nivel defensivo, ya te digo, es más un centrocampista que le gusta llegar por sorpresa al área rival que de estar ya en el ataque. Le gusta también participar en la construcción del equipo, pero donde hace más daño, ya te digo, llegando de segunda línea por sorpresa, moviéndose a los espacios y es un jugador muy trabajador que yo creo que al Madrid le vendría bien.
¿Y le verías encaje en el Real Madrid? Porque el Ajax tiene una idiosincrasia muy particular, ¿no? Una forma de jugar al fútbol que casi es atávica, ¿no? Viene de muy lejos. ¿Le ves que tenga encaje en el Real Madrid? Que quizás es más directo, quizás es de menos trato de balón.
Bueno, al final yo creo que los buenos jugadores se pueden amoldar a diferentes esquemas o a diferentes formas de jugar y ahora mismo el Madrid no pasa tampoco por su mejor momento, pero yo creo que es un jugador de futuro y con muy buenas condiciones y yo creo que si al final se hiciera el fichaje, pues tarde o temprano acabaría encajándose a la forma y al estilo del Real Madrid. Y yo te digo, para mí es un grandísimo jugador.
Son además tipos con mucha personalidad, ¿no? Por ejemplo, fíjate, De Ligt, 19 años, brazalete de capitán, cómo ha jugado la Champions. Esteban de Beek, 22 años. Son jugadores acostumbrados a la responsabilidad, a tomar el liderato del equipo desde muy jovencitos, ¿eh?
Sí, porque aquí en Holanda hay una filosofía muy, muy, muy marcada, que es apostar por los jugadores jóvenes, por la cantera y pues de muy jóvenes se les da esa responsabilidad y esa presión de tener que jugar a alto nivel y en Europa y bueno, si al final los jugadores responden, dan por hecho que están preparados y capacitados para jugar a ese nivel.
Vamos, que si te llama Zidane y te pregunta, tú le das el placet para que lo traiga, ¿no? ¿Tú crees en él?
Sí, no. No es que yo crea en él. El jugador se mostró, ya lo hizo la temporada pasada en la Champions, en la Liga y bueno, es un jugador que poca gente le debe faltar por conocer y ya enseñó cómo juega y sus virtudes y al final sí, es una apuesta segura. Yo creo que si llegara es un jugador de rendimiento inmediato.
Oye, la última, Adrián. Hemos leído que el Leganés se había interesado por ti en esta pretemporada. ¿Hubo algo de eso? ¿Tú llegaste a saber algo de eso?
Bueno, sí que es verdad que unos días antes de cerrar mi traspaso al Utrecht, pues sí que hubo contactos de Leganés con mis representantes. Preguntaron por mi situación. Es un jugador, bueno, he sido un jugador que sí que la temporada me siguieron y sé que ahora pues preguntaron por mi situación, a ver cómo estaban las cosas en mi contrato y ver qué podía pasar, pero bueno, al final salí al Utrecht, aposté por seguir en la misma liga, que aquí me conocen y estoy teniendo un crecimiento muy bueno y nada, pero bueno, contento de que se interesaran por mí, y siempre es un buen motivo que clubes buenos, y sobre todo de la Liga Española, pues se interesen por ti.
Oye, si haces otros 19 goles este año, el verano que viene se pegan por ti, ¿eh?
No, esa es la idea, volver a mínimo repetir las estadísticas de la temporada pasada y luego veremos qué sucede, pero bueno, es la idea, seguir creciendo, seguir haciendo buenos registros y a partir de ahí veremos qué pasa.
Pues es Adrià Dalmau, futbolista del Utrecht en la Liga Holandesa. Además de conocer el interés del Leganés, que él mismo ha certificado, hemos sabido más acerca de Donny van de Beek, este centrocampista de 22 años que pretende el Real Madrid para la próxima temporada. Dalmau, muchísima suerte, gran temporada en Holanda, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. ¿Qué más, Rodrigo?
Bueno, pues buenas noticias en el entrenamiento de esta mañana en Valdebebas. Sigue el Real Madrid afinando su puesta a punto. Solo dos partidos ya por delante antes de empezar el campeonato en Balaídos. El miércoles en Salzburgo, el domingo en Roma. Jovic ya está recuperado de su lesión de tobillo. Nos quedamos sin saber qué es exactamente lo que tenía porque nunca hubo parte médico, pero ya está recuperado y se está entrenando con el grupo, al igual que Thibaut Courtois. También recuperación casi meteórica del belga, que volverá a competir con Keylor Navas por estar en la portería. Así que solo Asensio, Mendy y Brahim siguen fuera de combate, porque Casemiro y Militao también han estado con el grupo y tendrán sus primeros minutos en Austria, y Bale y James siguen trabajando, aunque será más difícil que los veamos, porque siguen a la espera de resolver su futuro.
Y te voy a contar una cosa curiosa. De la Fuente, el central de la cantera, jugó 45 minutos el miércoles por la tarde en Múnich contra el Fenerbahce. Volvió de madrugada con el Real Madrid y por la mañana se metió en otro avión, se marchó a Portonovo y ayer por la tarde jugó 45 minutos con el Castilla de Raúl frente al Pontevedra. Y ganó. Ganó 0-2, efectivamente. Así que fíjate en el pluriempleo, ¿no?, de los canteranos del equipo blanco en estos días de ajetreo. Bueno, hay algún bribón como tú que se va de vacaciones, ¿no?
Me temo que sí. Y alguna bribona como Laura que también. Así que dejamos esto en buenas manos.
Y te vas cerca, ¿no? Te vas cerca, además.
Bueno, vamos a hacer unos kilómetros. Sí.
Oye, aprovecho para decirte que ha sido un placer para mí estos días contigo aquí, que no hemos coincidido en toda la temporada, y que recomiendo a la gente que a partir del 12 de agosto, que empieza el partido de las 9, se enganchen al programa, porque hay cosas muy chulas ahí y este año habéis hecho cosas realmente muy interesantes, así que mis felicidades.
Pues te lo agradezco mucho e intentaremos mantener por lo menos el listón.
A descansar, gracias.
Gracias.
1:21, vamos con el Atlético. Aquí está Nacho Colado, más tristón que Rodrigo, porque él ya ha vuelto de vacaciones. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pero te queda algo también,
sí,
¿no?
Todavía queda alguna.
Todavía, ¿sabes?, te queda. Se te ha ampliado la sonrisa cuando recuperado las vacaciones que te quedan por delante. Bueno, vamos con el Atlético de Madrid, que mañana juega a las 7 de la tarde en San Luis de Potosí, en México, frente al Atlético San Luis. El partido lo vais a poder seguir en directo en Telemadrid mañana a las 7 de la tarde con los comentarios de dos ex del Atlético, Miguel Ángel Ruiz y de Milinko Pantich. Está el Atlético como un tiro en esta pretemporada, Nacho.
Sí, todavía no conoce la derrota ni incluso el empate. De todos los partidos los ha solventado con victorias. Están acoplando muy bien los nuevos jugadores. Una pretemporada que es la que le gusta a Diego Pablo Simeone. Han recuperado el stage en Los Ángeles de San Rafael y sobre todo que los fichajes han llegado muy pronto, que al contrario que en otras temporadas siempre llegaban a última hora, y ese acoplamiento que los jugadores, sobre todo al sistema de Simeone, pues les hacían comenzar los partidos y sobre todo la primera parte de la temporada pues un poco renqueantes. Ahora ya los tiene desde el principio y se está notando y la buena aclimatación de todos los jugadores. Como bien dices, mañana va a ser el último partido amistoso de la gira americana que les ha llevado...
Tres en Estados Unidos y ahora el de México.
Tres en Estados Unidos, uno en México, mañana a las 7 de la tarde. El equipo en unas horas va a viajar ya hacia San Luis de Potosí, la ciudad donde van a jugar mañana ese amistoso. Es
levantarán en Orlando, que ha sido la última estancia que han estado el Atlético de Madrid ayer, con varios actos.
Chula también la foto, por cierto, de Morata, Héctor Herrera, Saúl y Adán con los sombreros mexicanos, ¿no?
Sí, sí, con sombreros mexicanos. También se pusieron el gorrito típico de las luchas mexicanas, el pressing catch mexicano. Yo creo que se lo pasaron ya bien en ese evento que organizó la Liga para presentar el partido. En ese acto, como bien dices, estaban Saúl, Morata, Héctor Herrera y Adán. Saúl y Morata hablaban de lo encantado que están de viajar en unas horas a la ciudad, al país de mexicano.
Para nosotros es un orgullo poder estar aquí en México, en el equipo hermano del Atlético de Madrid. La segunda vez que voy a visitar México, es un país maravilloso y la verdad que muy contento.
Álvaro.
Bueno, lo mismo, estamos muy contentos de jugar un partido allí y bueno, como ha dicho Héctor también, pues nos hace especial ilusión también porque está él con nosotros, porque es su casa y bueno, pues esperamos disfrutar mucho y tenemos muchas ganas de ver el ambiente, ya que los mexicanos siempre son muy, muy cálidos con nosotros.
Como ellos aludían, el que está más contento de todos es Héctor Herrera, internacional mexicano que vuelve a su país para jugar frente a sus aficionados.
Sí, está, como se dicen, está en casa y lógicamente ahí todos los medios de comunicación mexicanos, pues es la gran atracción, quieren contar con sus palabras después de estos primeros días en el Atlético de Madrid, ese cambio de Loporto al conjunto rojiblanco, y por tanto Héctor Herrera es la gran atracción, va a actuar de cicerone del conjunto rojiblanco en su país. Precisamente Héctor Herrera, en ese acto del que estamos comentando, hablaba de lo que significa volver a su país y jugar ante un equipo que conoce muy bien, como es el San Luis.
Ilusionados de conocer al equipo hermano. Yo conocí al antiguo San Luis y bueno, eso también nos hace un partido especial, ¿no? Y sobre todo, como dices, de estar acá con los compañeros ya un mes, súper adaptado y bueno, eso también me hace mucha ilusión de poder participar en este tipo de eventos.
Lo decía Herrera, lo acabamos de escuchar, ya adaptado al Atlético de Madrid, se ha adaptado, sorprende esa adaptación tan rápida, ya ha jugado un minuto. Bien es cierto que todavía no sale en el equipo titular, podríamos decir, pero yo creo que va a ser un jugador importante para el Cholo Simeone, es un jugador del tipo, del corte que le gusta a Simeone, un box-to-box.
Va a encajar muy bien.
Va a disputar muchos minutos en el conjunto rojiblanco. Precisamente para él era un sueño llegar a la Liga Española, llegar al Atlético de Madrid, y lo dejó muy claro ayer.
Tengo mucha ilusión de estar aquí, y para mí era un sueño el poder jugar en la mejor liga del mundo. Y bueno, de poder representar a un histórico como él es el Atlético de Madrid. Y la verdad que bueno, vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer bien las cosas, de trabajar y ayudar al equipo a estar bien.
El Atlético San Luis es un equipo que acaba de ascender a la Primera División Mexicana y que depende del Atlético de Madrid, así que de alguna manera es un partido entre clubes hermanos. Allí hay tres jugadores españoles, Unai Bilbao, Mario, el que fuera central, entre otros, del Getafe, y también Ian González, que es un madrileño que fue canterano del Atlético de Madrid y que ya nos escucha. Ian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues un madrileño que va a estar disputando mañana ese partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético San Luis porque forma parte de la plantilla del Atlético San Luis. ¿Cómo te tratan allí en México?
Bueno, la verdad que muy bien, la verdad que es una experiencia, la verdad, que está siendo muy, muy bonita. La verdad que, bueno, el año pasado conseguimos el ascenso y nada, tenemos ahora, yo creo, un poco el premio, que es jugar contra Atlético Madrid, que yo creo que es la ilusión de todos aquí.
¿Cómo está la ciudad, San Luis de Potosí? ¿Cómo está la ciudad ante la llegada del Atlético?
No, la verdad que una revolución. La verdad, sobre todo en el tema de entradas, la verdad que, bueno, yo creo que venga uno de los mejores equipos del mundo a jugar aquí es una ilusión para todos y la verdad que la ciudad está volcada con el partido.
¿El campo es muy grande? ¿Cuánta gente entra?
El campo son como unos 26.000 espectadores. Yo creo que vamos, va a haber lleno 100%.
¿Llenáis habitualmente en Liga o esto es especial?
Bueno, yo sé, en Liga la verdad es que se llena, pues ya que somos un equipo recién ascendido, la verdad que pues hay mucha ilusión en torno al proyecto y eso. Entonces la verdad que estamos llenando, pero lo de mañana yo creo que va a ser más aún todavía, la verdad. O sea, el ambiente está siendo muy, muy fuerte.
Bueno, para ti tiene que ser un partido además especial porque tú estuviste varios años en la cantera del Atlético de Madrid. Recuérdanos esos tiempos.
Sí, la verdad que tuve la suerte de estar allí, bueno, el año de División de Honor, que la verdad fuimos campeones, la verdad que fue un año espectacular, y luego 3 años de filial, y la verdad que para mí es bueno, muy especial. Por ejemplo, encontrarme con el estuve Saúl, estuve con él, tuve la suerte de conocerlo, y ahora jugar contra él aquí en México, pues bueno, es algo que no me imaginaba nunca, pero la verdad que con muchísima ilusión.
¿Coincidiste con alguno más que con Saúl o el resto no estaban?
Coincidí con Tomás, pero creo que no vino. Al final, pues jugó la Copa África, si no me equivoco, no vino.
No.
Y ya está, de los que quedan en plantilla, la verdad que Saúl, coincidí con él y bueno, y Tomás.
¿Tienes corazoncito rojo y blanco?
Sí, de toda la vida. Eso se lleva los genes. Eso yo lo tengo de mi abuelo y eso no se olvida.
O sea, que tu familia es rojo y blanca 100%.
Sí, mi familia, sí, toda la vida, la verdad que hemos sido rojiblancos, y la verdad que, bueno, al final venir a México y jugar con un equipo que está tan asociado al Atlético de Madrid, la verdad que para nosotros es muy, muy bonito.
Bueno, pues tienes que hacer un buen partido mañana, que te van a ver por Telemadrid, ¿eh? A que no se diga.
Bueno, vamos, ya me han llamado, ya me han dicho que tengo que hacer un gol mínimo para que estén orgullosos de mí, si no, que no vale.
Oye, ¿y si marcamos lo celebramos o no?
Bueno, al ser un amistoso no creo que no que les moleste mucho, ¿no? Yo creo que, bueno, a cualquier persona yo creo que daría ilusión meter gol al Atlético de Madrid, y yo creo que, bueno, al ser un amistoso yo creo que no hay problema.
Oye, ¿para un rojiblanco de pro como tú te quedaste con la espinita de no debutar en el primer equipo?
Sí, la verdad que sí, la verdad que al final cuando juegas la cantera del Atlético de Madrid, más yo tuve la suerte de estar los primeros años del Cholo, y la verdad que a cualquier persona le hubiese hecho ilusión y es su sueño debutar en el Atlético de Madrid, pero bueno, no pudo ser, pero el fútbol, bueno, ya sabes que el fútbol sigue, y la verdad que encantada ahora poder enfrentarme a ellos.
¿A ti te gusta Simeone, a pesar de no haberte hecho debutar o no?
Hombre, muy lógicamente, o sea, es un entrenador que ha demostrado que está entre los tres mejores entrenadores del mundo, que hace todos los años reinventa una plantilla nueva, un equipo nuevo, y sigue compitiendo al máximo nivel, y la verdad que me parece un entrenador de todo mundial.
Oye, ahí que el Atlético San Luis es un equipo más o menos dependiente del Atlético de Madrid, ¿hay mucha parroquia rojiblanca?
Sí, la verdad que, joder, cuando llegamos aquí, la verdad que al principio costaba un poquito porque parecía como que no, pero es verdad que poco a poco con el tiempo han ido saliendo, y la verdad que, bueno, en el estadio se pueden ver muchísimas camisetas del Atlético de Madrid, muchísima gente que se siente identificado con ellos, mucha gente aquí es aficionada al Atlético de Madrid, la verdad que sí, muy, muy, muy comprometido.
Oye, ¿tienes pensado a quién le vas a pedir la camiseta o no?
Pues la verdad que por confianza creo, o sea, tengo pensado a Saúl, o sea, que espero que me la dé, la verdad, y tener un bonito recuerdo de ese partido.
Hombre, y de paso que medie y te den alguna más. Tú aprovecha todas las circunstancias, Ian.
No, hay que aprovechar que estas cosas no se saben cuándo van a volver a pasar, la verdad.
Está claro. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a jugar en un equipo mexicano a miles de kilómetros de Madrid y contra el Atlético de Madrid? Eso ni en sueños, ¿no?
No, ni en sueños. La verdad que cuando nos dieron la noticia que íbamos a montar el Atlético de Madrid, la verdad que yo personalmente pues muchísima ilusión, ya que encima he tenido la oportunidad de jugar allí. Y bueno, dar a enfrentarse a jugadores como los que tiene este año, que son con Mundial, y es, bueno, yo creo que va a ser una experiencia única.
¿Tenéis nivel para ganarle o no?
La verdad que le vamos a competir a muerte. O sea, luego en el campo ya sabes que es igual a todo y que nosotros le vamos a competir y vamos a salir a ganar, lógicamente, pero sabemos que es el Atlético de Madrid, que es uno de los mejores equipos del mundo y lo ha sido un partido muy, muy difícil.
Saúl es tu mejor amigo, pero ¿hay algún jugador que te guste especialmente del primer equipo que te gustaría ser él o no?
Bueno, la verdad que lógicamente tiene grandes jugadores, pero la verdad que si alguno me gusta en especial, yo creo que es Ángel Correa. Me parece un jugador diferente, me parece un jugador muy, muy talentoso, una calidad espectacular, y ojalá se pueda quedar en el Atlético de Madrid y dar muchos años de alegría.
Eso te iba a decir, que llames y que no le saquen, porque está la cosa así.
Sí, eso lo ponen los periódicos, o sea que ojalá no, me parece un jugador de grandísimo nivel.
Eso sí, estáis más rodados porque ya habéis empezado la Liga y el Atlético está en pretemporada.
Sí, no, yo creo que eso va a ser un factor a nuestro favor, uno de los pocos que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso hay que aprovecharlo, que nosotros físicamente la verdad es que estamos ya prácticamente al 100%, y yo creo que va a ser un factor que tenemos que aprovechar mañana.
Oye, tú que sabes cómo va esto del Atlético y sabes lo de Joao Félix, estás al tanto de todo lo de Joao Félix, ¿no? ¿Te gusta cómo juega?
Sí. ¿Tú? No, es un jugador... Uf.
No, sigue, perdona.
Sí, que lo que digo, que me parece un jugador que, para la edad que tiene, jugador descarado, con talento increíble, y yo creo que va a ser uno de los jugadores que van a marcar una época en el Atlético de Madrid y va a dar muchísimas alegrías en el Wanda.
No, lo digo para que le digas a los defensas, les vayas advirtiendo, ojito con este chaval, no me lo maltratéis, ¿eh? A ver si van a creer que como claro. Jovencito van a por él.
No, eso yo creo que habrá que avisarles, ¿no? Que no, lo último que queremos es tener alguna lesión, tanto nosotros como ellos, pero bueno, lógicamente yo creo que no va a haber ningún tipo de problema y le veremos y disfrutaremos del seguro.
Pues es Ian, exjugador del Atlético de Madrid, ahora jugador del Atlético San Luis. Mañana vestirá la camiseta del equipo mexicano frente al equipo de su vida. Ian, un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo y muchísimas gracias. Un saludo para España. Muchísimas gracias.
Pues mañana le verán por la tele aquí a través de Telemadrid a Ian González. Insisto, el partido a las 7 en punto de la tarde, Atlético de Madrid, Atlético San Luis, a través de Telemadrid. Nombre propio en el Atlético de Madrid, Nacho Correa. ¿Se va al Milán o no se va al Milán?
Bueno, pues parece ser que está más cerca de marcharse. Ya venimos varias semanas hablando de esa posibilidad de que el argentino acabe finalmente en el conjunto trasalpino. Se habían roto un poco las negociaciones, pero el Milán las ha retomado. Incluso algunos medios, Sky Sport afirmó que el representante del jugador Agustín Jiménez ya se había reunido con el club lombardo y que habían llegado a un acuerdo. Por tanto, jugador y club han llegado a un acuerdo. Correa acepta el precio que le pone el Milán,
las condiciones
del contrato, el salario, lo acepta, pero falta la otra parte, y es que el Atlético de Madrid y el Milán, ambos clubes, se pongan de acuerdo. El Atlético desde el principio solicitó una cantidad en torno a los 50 millones de euros, el Milán no quiere llegar a tanto, ofrecía en torno a 40, eso sí, con variables, que para llegar a acercarse a esos 50 millones.
Y el Mónaco revoloteando por ahí, ¿no?
Sí, el Mónaco está también ahí porque Mónaco quiere a Andrés Silva, el jugador del Milán, que si realmente sale, pues lógicamente el Milán tendría más dinero, llegaría a esos 50. Pero yo creo que si uno pide 40, el otro 50, en el término medio puede llegar a la solución y Ángel Correa puede acabar en el Milán. Y si eso sucede, lógicamente se abriría la puerta para la llegada de James al conjunto rojiblanco.
O otro jugador, pero bueno, otro uno jugador que completará la plantilla del Atlético de Madrid. 1:35, una pequeñísima pausa para la publicidad. Anda, que no quedan cosas interesantes que contar en este partido de la una aquí en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura. Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Dios, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay.
¿Pero
delante
la caída de
mí?
¿Quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, vale, por favor, Jorge. Una pausa. Ay,
desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que mañana
bien.
Es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con el Getafe, en unos minutos estaremos con el Leganés. La noticia de la mañana, la peor posible, una grave lesión de nuevo de Alexander Szymanowski. El Getafe, que juega hoy partido de entrenamiento a partir de las 8 de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez frente al Crotone, equipo italiano. Sí pueden entrar los abonados a ver el partido, pero no es un partido amistoso como tal, sino partido de entrenamiento. Y la noticia de las últimas horas, Nacho, es que Fahir vuelve a vestir la camiseta azulana.
Ayer se hacía oficial ese fichaje, ese regreso. Recordamos que Fahir ya estuvo en la disciplina azulana hace 2 temporadas. Se marchó por problemas familiares a Francia. Quería estar por una enfermedad
de un familiar cercano o cerca de su familia. Parece ser que esos problemas ya se han solucionado y Fahir, desde el primer momento que pudo volver al Getafe, lo solicitó, quería volver, y José Bordalás pues quería que volviera. Y al final, si unos quieren y si los dos quieren, pues al final se llega a un acuerdo. Ayer oficialmente, por dos temporadas, Fahir viene a reforzar el centro del campo del conjunto azulón. No será el último fichaje, porque en esa parcela todavía quieren fichar un interior por la derecha y otro medio centro.
Queremos saber cómo le ha ido a Fahir la última temporada en Francia, en las filas del Caen, que cayó a descenso a segunda división. ¿Quién sabe todo de la liga francesa? Pues Andrés Onrubia. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un placer saludarte, Andrés.
El placer es mío, como siempre, para hablar aquí de un jugador que ha madurado mucho en su temporada en Francia con respecto a lo que se vio en el Getafe hace dos temporadas.
Sí, porque los números son muy buenos. De hecho, yo le he visto un par de goles impresionantes. Han sido 36 partidos y 5 goles. Ha sido indiscutible durante toda la temporada allí en el Caen.
Sí, si hay un motivo por el que el Caen se mantuvo hasta la última jornada con opciones de salvación, fue por él, ¿no? Hizo una temporada espectacular, cogió las riendas del centro del campo desde el primer día en una posición novedosa para él, porque jugaba muy cercano al doble pivote, bueno, jugó en doble pivote y muy cercano a los centrales para sacar la pelota, pero vamos, todo el balón parado y todo, casi todos los goles del Caen pasaban por sus botas, y la verdad es que hizo una temporada espectacular a pesar del descenso de los normandos.
O sea, que ha estado a mejor nivel del que le vimos aquí en Getafe.
Sí, totalmente, totalmente. Además es un jugador que casa ahora mismo con el estilo del Getafe, porque siempre se le había criticado esa falta de compromiso o que era un jugador que conectaba bastante de los partidos, pero en el Caen, bueno, en el último partido ante el Burdeos, prácticamente acaba el partido asfixiado, lo da todo. Es un jugador que el centro del campo ha robado muchos balones, que no solo eso, sino que técnicamente puede aportar muchísimo al Getafe, y yo le veo un jugador mucho más maduro que, como hemos dicho, el futbolista que sale del Getafe a la Liga Francesa hace dos temporadas.
Está claro que además él ha estado recientemente en la Copa de África con Marruecos, luego no llevará mucho descanso, aunque no le fue muy bien a Marruecos. No sé si has tenido oportunidad de verle ahí en la Copa de África.
Sí, pero ha jugado bastante poco, porque el equipo de Gervais Renard estaba muy definido, no tuvo bastantes minutos, bueno, y cayó pronto la selección marroquí, pero no ha tenido tanto protagonismo en la Copa de África, así que llega, entre comillas, descansado, pero lo dicho, una temporada de mucho esfuerzo en el Caen, porque era el buque insignia, no todos los balones pasaban por sus botas, era quien llevaba las transiciones, el balón parado, como hemos dicho, un jugador que a balón parado va a aportar mucho al Getafe de Bordalás, y la verdad que yo le he visto la mejor temporada de su carrera y en una posición en la que no estaba acostumbrado a jugar, porque ese Caen jugaba en 4-4-2 y era jugar en el doble pivote.
Además él viene motivadísimo, porque estaba como loco por volver. Hace algunos meses que hablamos con él, se había marchado por problemas familiares y estaba deseando volver a Getafe. Claro, va a pasar de jugar en la segunda francesa, que es donde iba, aunque había tenido una oferta, creo, del Rennes bastante importante, a jugar Liga Europa la próxima temporada.
Sí, además el cambio es grande, el cambio, porque la verdad que no es lo mismo jugar en segunda ni en Francia que ya jugar en Europa, pero yo lo veo un jugador muy capacitado, ¿no? Él lo comentaba también en una entrevista en Francia, ¿no? Que le había cambiado la vida también el problema familiar, le había hecho un jugador más maduro, había valorado más las cosas y se ha visto en el campo, en el terreno de juego, ¿no? Porque Fahir siempre se le ha criticado esa falta de compromiso, que es un jugador muy regular, pero esta temporada ha sido lineal su rendimiento, ha rendido a un gran nivel y yo creo que para el Getafe puede ser un futbolista ideal, sobre todo por esa capacidad de jugar en banda, de poder jugar de media punta, incluso ahora puede ser centrocampista, así que también polivalencia para un Bordalás que le conoce bastante bien.
Pues se lo dice Andrés Onrubia, que lo habrá visto jugar un montón de partidos esta temporada pasada en la Liga Francesa, es palabra de ley. Por cierto, seguid su cuenta de Twitter, Andrés Onrubia, fácil de encontrar, porque si os interesa la Liga Francesa, lo sabe absolutamente todo. Andrés, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
El Fuenlabrada afronta seguramente la temporada más ilusionante de su historia, la primera en el fútbol profesional en segunda división. Así que este verano los teléfonos echan humo en el Fernando Torres y el que más, seguro, el del director deportivo del equipo fuenlabreño, Miguel Mergal. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va ese teléfono? ¿Tiene batería o necesitas un par o tres al día?
La verdad es que hay que cargarlo un par de veces, pero no me voy a quejar. Es donde queríamos estar y encantado de hacerlo.
Así por encima, ¿cuántas llamadas, cuántos WhatsApps te pueden entrar o salir al día?
Pues sinceramente no lo he contado, pero sí es probable que, no sé, pues 300 llamadas seguramente.
¿300 llamadas?
Hay muchísimas que no puedes atender en el momento, tienes que estar llamando luego por la tarde-noche cuando llegas incluso a casa. Sí, porque en segunda vez es más fácil poder atender a la gente. En segunda división te llaman agentes portugueses, franceses, brasileños, argentinos, o sea, de todos. Ya no solo los españoles, que también, lógicamente.
Y de WhatsApp ni hablamos ya, ¿no?
Sí, eso es hoy en día. Además, estamos empezando mucho y ya incluso te mandan la ficha de los jugadores por WhatsApp.
¿Cómo ha evolucionado esto? Bueno, fíjate si tiene mérito esta entrevista, encontrar la línea libre de Melgar.
No, hombre, ahora al mediodía es verdad que baja un poco la intensidad porque todo el mundo pues se va a comer y ahí más o menos sí se respeta un poco la hora de comer. Pero bueno, también tenéis ventaja que me había avisado Álvaro que ibais a llamar y estaba pendiente.
Está claro. ¿Cuántos fichajes llevas esta pretemporada? Creo que 11, ¿no?
Sí, bueno, todavía falta alguno.
¿Cuántos te faltan?
Bueno, cuantificarlo no es fácil porque entendemos que para fichar debe ser que ayude a la plantilla, al equipo, que incluso mejore. Y no te podría decir cuántos, pero bueno, es probable que mínimo 3-4 todavía vendrán.
Está claro que la segunda es un salto muy grande con respecto a la segunda división B. Hay algunos nombres más llamativos que otros, por ejemplo el de Chico Flores, 32 años, viene desde el Rubin Kazán, había jugado en Gales, en el Swansea, en Qatar. ¿Cómo se fragua eso?
Pues sinceramente, al principio cuando surge el nombre es porque bueno, su agente me llama, además ha sido compañero mío en Elche, su representante, y me llama: mira, te voy a hablar de un nombre que ni siquiera sé si va a ser posibilidad para vosotros, porque estamos buscando primera división, estamos buscando incluso alguno fuera, pues con contrato muy gordo, pero yo te di el nombre y me lo dio. Lógicamente, lo primero que hice es ver en qué estado podía estar el jugador, que no haya estado lesionado, que bueno, lo que hace siempre con todos los fichajes, no un jugador como es, porque lo conocemos todo el mundo, no hace falta ser director deportivo para conocer a Chico Flores, pero sí que me preocupaba un poco el estado físico en el que está, coger informes personales, lo que hacemos con todos.
Pues, y eran buenos, ¿no? Por lo que veo.
Claro, un tío muy profesional, que es el típico que incluso pesa la comida para no engordar, que está muy pendiente de entrenar, de no estar inactivo, y bueno, pues a partir de ahí, medio en broma le digo que no podemos pagarlo, que es imposible porque vamos a tener el presupuesto, si no más bajo, casi más bajo de la categoría, y bueno, pues es verdad que a veces aprovecha circunstancias personales donde el chico, pues con ofertas de la zona norte de España, de segunda división, más del doble de lo que teníamos nosotros, pues el hecho de tener familia, tener dos hijos, que la mujer lleva mucho tiempo fuera, que quiere estar cerca de Andalucía, son condicionantes que estás en Madrid, que llama mucho la atención, y que el proyecto al jugador, cuando yo hablo con él, pues que había hablado con tres personas diferentes que han pasado por aquí por el Fuenlabrada, le hablaron muy bien, hace que todo vaya sumando para que puedas hacerlo, y así se hace.
Y el de Oriol Riera, por ejemplo, 33 años, máximo goleador recientemente en la Liga Australiana, llegó a debutar en el primer equipo del Barça, esto no lo sabrá mucha gente. Él debutó 2 minutos después de debutar en el primer equipo que un tal Leo Messi. ¿Esta cómo se fragua?
Pues esa sinceramente es que yo intento contactar en diciembre con el jugador para traerlo. Se me hace complicado porque él está en Australia, voy pidiendo a compañeros...
O sea, que lo querías traer en el mercado invernal, realmente.
Sí, la realidad es que era mi objetivo número uno el diciembre pasado para reforzar la plantilla y no pudimos traerlo. Y bueno, pues contacté con compañeros que había tenido, no fue fácil contactar con él. Él no tenía pensado salir de Australia porque estaba haciendo goles, porque le habían ofrecido 2 años más de contrato. Y sinceramente también entendía que un jugador a ese nivel venir a segunda B le iba a costar mucho. Entonces, pues bueno, no fue posible. Primero porque no dejaban salir y segundo porque es verdad que él tampoco se planteaba jugar en segunda B. Ahora en verano, cuando sí que he ido por él, ha costado un poquito porque al final, como todo, pues son jugadores importantes y jugadores buenos de la categoría que cuesta, pero el chico enseguida dijo que el interés del Fuenlabrada le gustaba, que quería llegar a jugar con nosotros y en 2 días lo pude firmar.
Oye, había o hay, no lo sé, tú me lo dices, un japonés, Kato, de 30 años, ex compañero de Torres, que estaba a prueba con vosotros. ¿Sigue ahí? ¿Se va a quedar? ¿Cómo está la cosa?
Pues sinceramente tengo que tomar la decisión y pronto, porque el chico ha estado 20 días entrenando con nosotros. Como bien sabéis, ya estuvo en diciembre porque nos lo aconsejó Fernando. Nos gustó, pero por problema de visado no se podía hacer. Yo le prometí al chico que si ascendíamos, pues lo traíamos a pretemporada y decidíamos, dependiendo un poco también de las entradas, salidas, cómo estuviese, porque lógicamente tienes que ver cómo está el mercado, lo que te viene, lo que tienes. es un jugador que ha estado 20 días, que lo ha hecho fenomenal con nosotros, hace un trabajo de la hostia, pero es verdad que nosotros tenemos que mirar qué necesitamos, qué tenemos y lo que podemos ofrecerle a él también. Entonces, en los próximos días se decidirá. Yo, sinceramente, estoy muy contento con el trabajo que ha hecho estos 20 días y, bueno, la decisión se tomará la semana que viene.
Oye, ¿llegamos a tiempo para tener el campo en condiciones el 31 de agosto contra el Oviedo? Porque hay que acondicionarlo todo, se necesitan 6.000 espectadores de aforo. ¿Llegamos a tiempo?
Sinceramente, yo trabajo con que sí. Si luego tenemos que ir a jugar a otro sitio...
Sería Butarque,
pues
¿no?
Pero en principio... Por lo que me cuentan desde el club y la manera que está enfocado el empezar y las obras, porque la gente no piense que hay que hacer en 15 días un estadio entero. Es decir, el estadio se va a construir como, pues bueno, como empezó en Majadahonda, con la liga ya empezada, seguirán las obras, como es normal, porque una obra no es mañana la empiezo y hay que hacer un montón de trámites, el propio ayuntamiento, con las empresas que quieren hacerlo, o sea, lleva una serie de tiempos que no nos podemos saltar, pero yo por lo que creo, porque lo que vamos a hacer nosotros es cambiar el césped, ponerlo nuevo, la empresa que no lo hace nosotros es la mejor de España, pues que lleva el Wanda, lleva un montón de equipos de primera división, nos asegura que el césped va a estar en condiciones para jugar. El tema de las gradas, pues en principio, como lo tiene planteado el club, yo creo que también va a llegar, y entonces, bueno, yo creo que hasta donde el club tiene que llegar, es posible, y yo pienso que sí, sinceramente, si tengo que dar mi opinión, yo pienso que sí vamos a estar preparados para jugar el primer partido en nuestra casa. Que luego, por lo que sea, por permisos, por algo de obra que falte, no se puede, pues tendremos que ir a otro campo, pero en principio nuestra idea es que sí.
Bueno, pues es Miguel Melgar, el director deportivo del Fuenlabrada, equipo recién ascendido a Segunda División A. Uno de los trabajos más duros en el verano es ser director deportivo. ¿Tu familia que te ve en foto? ¿Cómo lo hace?
Bueno, la verdad es que están acostumbradas también, porque una vez que terminé de jugador, pues ya empecé a trabajar y bueno, saben qué es lo que me gusta, saben qué es lo que me apasiona julio, agosto es unas fechas muy complicadas para ser director deportivo, pero como agentes, como todo el mundo que trabajáis en alrededor del fútbol, como te digo, teníamos tantas ganas de estar en Segunda División que no me permito el lujo de quejarme para nada.
Un abrazo, Miguel, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Esta tarde hay un triangular, por cierto, Toledo, Rayo, Majadahonda, Fuenlabrada en el Salto del Caballo a partir de las 8:30. En segunda, en el Rayo, es noticia la salida del club de Jordi Amat. El central ya luce la camiseta de su nuevo club, el Eupen, de la primera división belga. Se ha marchado cedido por una temporada con opción de compra obligatoria. Además, informan hoy los compañeros de Pasión por el Rayo que Michel y el club no han llegado aún a un acuerdo ninguno para el pago del finiquito del técnico y de sus ayudantes. El técnico denunció la situación y ambas partes ya se vieron las caras ante el Servicio de Mediación, Conciliación y Arbitraje, donde no llegaron a entente alguna. Así que, salvo acuerdo de última hora, ambas partes acabarán en los tribunales para resolver el asunto. Qué lástima que un icono del Rayo como Michel tenga que verse en esta situación. Al margen del fútbol, al que volveremos con el Leganés. Noticia de la mañana, Simanowski, gravísima lesión, pero estamos esperando un protagonista. Vamos con baloncesto. Empieza la ruta de preparación para el Mundial de China. Fran Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la selección española llegó ayer a Pamplona para disputar el primer partido de preparación para el Mundial de China contra Lituania, que será esta noche. Y para este partido, Sergio Scariolo tendrá dos bajas importantes, la de Rudy Fernández, que no viajó a Pamplona por motivos personales, y Marc Gasol no jugará hoy contra Lituania siguiendo los plazos de su preparación física específica, tal como explicó la Federación Española de Baloncesto. Esta noche se espera un partido con lleno absoluto en el Navarra Arena, dado que las entradas para este partido se vendieron en menos de 3 horas. Y al llegar a Pamplona, Ricky Rubio hizo balance de cara al partido de esta noche y habló sobre los roles que tendrán que modificar el equipo.
Cada uno juega en su equipo y tiene un rol. Aquí un poco modificar el que tienes durante todo el año y adaptarte a lo que te pide el entrenador y la selección, ¿no? Estamos aún en el inicio, estamos definiendo realmente los roles y mañana vamos a ver en la primera prueba.
Otro protagonista fue Willy Hernán Gómez, que se mostró ilusionado con la gira y con muchas ganas de comenzar el que sería su primer mundial.
Intacta ilusión como un niño, ¿no? Para mí va a ser mi primer mundial. Cada año que tengo la llamada de Sergio de la selección, pues es un placer, ¿no? Y es un honor el poder vestir esta camiseta y bueno, pues tengo muchísimas ganas de que empecemos la gira, empecemos los partidos mañana y que sigamos mejorando y por qué no empezar ya a China lo antes posible.
Recordamos que Sergio Scariolo no ha hecho todavía descartes y como ya nos confirmó ayer, esos descartes se llevarán a cabo la próxima semana en el torneo de Ningbo, donde la selección jugará contra Argentina y Rusia y ya ahí conoceremos quiénes serán los 12 jugadores que viajarán al Mundial de China.
Todavía falta para eso, será la parte final de la preparación, 4 descartes. Llega un fin de semana muy interesante en lo que al motor se refiere, hay grandes premios tanto en motos como en coches, Gran Premio de la República Checa en motociclismo, Gran Premio de Hungría en Fórmula 1, esta mañana ya se están celebrando los primeros entrenamientos libres. Director del programa de motor de Onda Madrid, Pol Posición, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Empezamos por la Fórmula 1 con el madrileño Carlos Sainz. ¿Cómo le ha ido esta mañana?
Bueno, pues Carlos Sainz no ha podido finalizar la sesión, hasta ahí ha sido noveno y estaba yendo bien, pero luego en una pista muy complicada con condiciones primero de lluvia y luego se ha ido secando, ha tenido que entrar antes al garaje, revisión del monoplaza y no pudo terminar a falta de unos 20 minutos para que terminara esa primera sesión. Esa tarde tendremos la segunda sesión de entrenamientos libres a partir de las 3 en ratito y esperemos que Carlos si pueda escribir el McLaren va a ser necesario en un circuito en el que con curva lenta se complica especialmente para McLaren, pero que Carlos con todo el desarrollo que está llevando a cabo cada vez va mejor también este tipo de trazado.
Últimas 4 carreras, sexto en Francia, octavo en Austria, sexto en Inglaterra, quinto en Alemania. Llega en racha, eso sí.
Llega en racha y recordemos, es el mejor del resto, es séptimo en la clasificación general y después de los grandes equipos, en este caso Mercedes, Ferrari, Red Bull, ahí está Carlos Sainz, liderando una zona media que cada vez es más competitiva y en la que todos están llevando evoluciones. Tiene mucho mérito lo que está consiguiendo el piloto madrileño y en el que todos los equipos, incluso los grandes, le tienen ya muy en cuenta.
Y en motos, entrenamientos libres esta mañana, ¿cómo ha ido la cosa, Juanma?
Pues hemos tenido de todo. La verdad que la circunstancia en cuanto a la pista en MotoGP ha dejado bien claras que los grandes favoritos aquí ya estuvieron adelante, las Ducati el año pasado, y ha sido Andrea Dovizioso el más rápido en MotoGP, seguido de un Marc Márquez y de un Maverick Viñales que se han divertido mucho en esa sesión, pasándose uno a otro y divirtiendo también a las gradas. No ha estado muy arriba Valentino Rossi, del que se ha estado hablando en estos días sobre la retirada, y ha confirmado que va a seguir este año y, por supuesto, va a seguir también el año que viene, acabando con las especulaciones. Y luego hemos tenido también Moto2 y Moto3, allí con pilotos madrileños. Ha estado muy bien Augusto Fernández, el piloto nacido en Madrid y afincado en Mallorca. Y luego hemos visto sufrir un poquito más a Jorge Martín, pero que ya viene a hacerlo muy bien con la KTM y esperamos que esté arriba. Y en Moto3... disputándose ahora la segunda sesión de entrenamientos libres, donde tenemos grandes esperanzas en un Raúl Fernández y en un Alonso López, que han ido de menos a más y que cada vez están dando más alegrías en cada carrera a los jóvenes pilotos madrileños. Hay cantera, ¿eh?
Eso es. Juanma Fernández, director de Pole Position, el programa de motor de Onda Madrid, la última hora de los dos grandes premios de este fin de semana. Juanma, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte para todos.
Un apunte de boxeo. Joana Pastrana, la boxeadora madrileña, defiende corona mundial el domingo por la noche en Puerto Banús. Cuéntanos.
Y será la tercera vez que tendrá que defender el cinturón de campeona del mundo de peso mínimo. Esta vez obligada, ya que Yocasta Valle tiene el derecho como número uno del IBF a luchar por el título. Será, como decías, este domingo 4 de agosto y en un feudo desconocido para Pastrana, quien está acostumbrada a pelear en Madrid. Sea como sea, la española parte como favorita gracias a sus 15 victorias y tan solo una derrota. Además, el espectáculo ya está servido. Valle ha asegurado que se muere por destrozar a Pastrana en su país, mientras que la madrileña ha afirmado que la actitud de la centroamericana solo le ayuda a motivarse aún más. Además, ambas boxeadoras han afirmado que vienen con la mejor preparación posible. Sea como sea, Joana Pastrana estuvo el domingo pasado en el partido del verano y analizó así a Yocasta Valle.
Nos viene bien porque la encanta la guerra, ¿no? Y a mí me gusta mantenerlas a distancia y que vengan a por esa guerra. Es que como viene tan a buscar bronca, pues igual que tiene muchas posibilidades de conectarme algún golpe, tiene muchos huecos disponibles. Entonces, eso habrá que esperar el momento justo a ver cuál es el hueco que deja para meter mi golpe.
La peor noticia de la mañana, Alexander Szymanowski sufre una grave lesión. Laura Cabrera.
Sí, se confirma uno de los peores diagnósticos, ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo tiene roto el capitán del Leganés. Lo confirmaba esta mañana el conjunto pepinero, va a estar entre 5 y 7 meses de baja, una lesión que se produjo en el amistoso del pasado miércoles ante el Alcorcón. Va a ser operado a principios de la semana que viene en Barcelona por el doctor Cugat.
Nos escucha uno de sus mejores amigos dentro de esa plantilla, Rubén Pérez, futbolista del Leganés. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién iba a decir que eso que parecía un golpe sin importancia se ha convertido en lo que se ha convertido? Rotura del ligamento cruzado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. sí, que bueno, yo estaba cerca de la jugada porque fue en el primer tiempo, yo jugué el segundo y bueno, fue un balón dividido y en principio parecía un golpe, pero bueno, decía que notaba la rodilla un poco inestable y que bueno, que no se encontraba bien. Y la verdad que sí que ha sido un caso un poco extraño porque bueno, normalmente suele inflamar la rodilla, bueno, y él salió al campo a intentar otra vez justo después de la jugada y vi que no pudo y se fue caminando para el vestuario y bueno, la verdad que nadie se esperaba que tuviese esta rotura de ligamento.
¿Has hablado con él después de conocer el diagnóstico? ¿Cómo está?
Sí, estuve hablando ayer por la tarde con él para preguntarle, bueno, ya me lo dijo y esta mañana pues en el desayuno sí que hemos estado hablando un poco, pero bueno, Alexander es una persona muy optimista que bueno, es muy positivo y seguro que va a salir de esta, ya ha tenido la lesión que tuvo en el inicio y la pubalgia que bueno, se la tenía pasado 2 años y seguramente se va a recuperar bien y bueno, él ya sabe precisamente lo que pienso de él, sabemos todo que es un equipo situado fundamental en el vestuario y él sabe que yo confío mucho en él y espero verlo pronto.
Bueno, pues el motivo de la llamada era conocer de primera mano cómo estaba Szymanowski de parte de un amigo suyo dentro de esa plantilla como es Rubén Pérez. El sonido no es muy bueno porque va en su coche Rubén. Un abrazo y muchísimas gracias, Rubén, ¿eh? Dos años, Laura, ¿eh? 2 años prácticamente en los que no ha podido jugar 2 partidos seguidos.
Sí, bueno, si sumamos ahora la baja esta, va a estar prácticamente 2 años, claro. Si no un poquito más, porque se lesionaba por primera vez en Riazor, ante el Deportivo de La Coruña, en diciembre del 2017, con aquel problema en el pubis y en los isquiotibiales. Luego tuvo que pasar por el quirófano una segunda vez y ahora reaparecía con ilusiones renovadas en esta pretemporada del Leganés y ha llegado esta desgracia para Alexander Szymanowski, que a pesar de todo le van a hacer ficha en el Leganés, tiene contrato hasta 2020 y como no ocupa plaza de extracomunitario, tiene pasaporte español, seguirá teniendo ficha del primer equipo.
Que te vas de vacaciones, ¿eh?
Pues sí, ya toca, ¿no?
De corazón te agradezco tu ayuda, eres el ángel de la guarda de este programa, Laura.
Muchas gracias, José, que lo paséis todo lo bueno que podáis, que yo lo intentaré.
Muy bien.
Hasta luego.
Nos marchamos, os vais a quedar con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, que ya está aquí a mi vera, está pleno y dispuesto. Volvemos el lunes a 1:03. Buen fin de semana para todos. Adiós.